usar la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa...
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Amigas, también estamos hoy un domingo más aquí en De Aquí o de Fuera. Somos la misma clase obrera y hoy más que nunca vamos a hablar del tema. El 91-777-3928 es el teléfono que ustedes tienen para llamar, para alguna sugerencia o para participar en cada uno de los temas que les traemos hasta aquí. ¿Qué tal, Ricardo? Saludamos a Paco, a Juan Carlos, que es de aquí de Radio Vallecas y que nos presta su asesoramiento domingo a domingo. Y a ustedes invitarles a que se den cita todos los domingos de 8 a 9 de la noche. Estamos aquí. Otra vez más, les decimos, de aquí o de fuera, ese es nuestro programa. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los compañeros del equipo de aquí o de fuera y buenas tardes también a los oyentes. Hoy tenemos un estudio plagado de gente.
Ya lo veo.
Ya no hay sitio. Vamos a como es a los contenidos y ahí vamos a explicar un poco por qué tenemos tantos compañeros invitados para hablar.
Así es, hoy no podemos y no queremos pasar por alto toda la serie de cosas que han aflorado esta semana con ocasión de los llamados sucesos de Alcorcón. No nos importa tanto las batallitas, sino el poder hacer un análisis detenido y pausado de las diferentes manipulaciones interesadas, de los problemas que se ocultan, de las cosas que no se quieren abordar. Podríamos titularlo, por ejemplo, no sé si les parece bien, Más allá de Alcorcón, o como se dice en los culebrones latinoamericanos, la verdadera historia. Para ello contaremos con la presencia de, cuéntanos Ricardo, ¿quién viene esta semana?
Vienen los miembros de la Asamblea de Alcorcón por la convivencia y contra el racismo, son dos compañeros. Posteriormente vamos a tener a Mariano Pujadas, es el miembro de Corriente Roja y es periodista de Miembros Alternativos. Y por último vamos a tener a dos compañeros de nuestra asociación, a Narcisa y a Pau, que nos van a contar un poco la postura que tiene nuestra asociación con respecto a lo que ha ocurrido en Alcorcón.
Así es, y muchas más cosas, pero como siempre, y para hacer un poco diversificada este tema y estas cuestiones que domingo a domingo les traemos, también tenemos buena música. Hoy, después de estar buscando música para poner en un tema y con un tema tan delicado como este, vamos a hablar de amor y de casualidad. Esta es una canción de Jorge Drexler, en donde él explica a su hija cómo son sus raíces mestizas y cómo es ella nacida de la migración de sus padres y de sus abuelos. Escuchemos este tema.
Tu madre tiene sangre holandesa, yo tengo el pelo sefaradí. Somos la mezcla de tus abuelos y tú, mi mitad de ella y mitad de mí. El padre de tu madre es de Cádiz, mi padre se escapó de Berlín. Yo vengo de una noche de enero, tú vienes de una siesta en Madrid. Tu madre vino aquí desde Suecia, la mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla, igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Tu madre tiene los ojos claros, yo un tatarabuelo de Brasil. Yo soy del sur de Montevideo y tú mitad de allá y mitad de aquí. Hey. En este mundo tan separado no hay que ocultar de dónde se es, pero todos somos de todos lados y hay que entenderlo de una buena vez. Tu madre se crió en Estocolmo, la mía al sur de Tacuarembó. Tu madre y yo vinimos al mundo igual que tú, porque así lo quiso el amor. Igual que tú, porque así lo quiso el amor. Vino aquí desde Suecia, la mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla, igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad.
Y bien amigos, seguimos con más de aquí o de fuera. Vamos a comenzar este programa, como decíamos, con el tema que ha sido todo un éxtasis, todo primeras planas de los periódicos y de todas las revistas y de todas las radios y de todos los medios de comunicación que siempre nos cuentan lo que nuestros oídos quieren escuchar. Vamos a comenzar con la Asamblea del Corcón por la Convivencia Pacífica contra el Racismo. Tenemos aquí a dos miembros para contarnos qué es lo que ha pasado. Venga Ricardo, comienza tú.
Bueno, esta semana pues los medios de prensa nos han bombardeado.
Así es.
Lamentablemente, como suele ocurrir con noticias alarmistas y realmente, bueno, creo que no hay lugar a dudas de que eso ha sido una manipulación. Nuestra intención, o nuestra modesta intención es que en este programa podamos hablar con los compañeros que han estado convocando asambleas y movilizaciones para denunciar que en Alcorcón no hay racismo. Y bueno, veremos a través de las distintas entrevistas si podemos llegar a un análisis lo más serio posible y también que no tenga nada que ver con la manipulación. Bueno, buenas tardes compañeros.
Buenas tardes.
Bueno, ayer estaba convocada una concentración en Alcorcón para denunciar todas las cosas que habían pasado, que era un poco la culminación de todas las cosas que habían venido ocurriendo durante la semana. ¿Nos contáis un poquito a ver qué pasó ayer?
Vale.
A ver si nos contáis algo distinto a lo que dice la prensa.
Sí, sí.
Y de primera plana, que es lo más importante, ¿no?
Eso está hecho. En primer lugar, buenas tardes a Radio Vallecas y a Traye por darnos la oportunidad a la Asamblea de tener voz en Vallecas. Y bueno, lo que pasó ayer fue la culminación de un proceso que empezó pues el domingo pasado, ¿no? Proceso de una semana. Y bueno, la Asamblea de Alcorcón por la Convivencia Pacífica del Racismo, formada el lunes pasado, pues tenía convocada una concentración en Alcorcón, en las canchas. El centro joven, que fue pues, la zona cero de todo esto que ha pasado, un poco, que fue donde se realizó la agresión el sábado pasado. donde, pues bueno, pues Valencia de Alcorcón fueron apuñalados y etcétera, y donde también el domingo se originaron disturbios con la policía. Y bueno, y lo que hizo la asamblea fue convocar una concentración este miércoles pasado, que fue delegada por delegación de gobierno. Y bueno, el miércoles pasado fuimos, la policía no nos dejó entrar, y bueno, decidimos desconvocarla y convocar otra para este sábado, para ayer. Y esta concentración estaba vista para asumir lo que se quería buscar el miércoles, que era desmentir todo lo que los medios habían contado sobre Alcorcón, sobre que eran disturbios raciales, que eran exaltaciones racistas, que eran exaltaciones xenófobas, que no es verdad. Y bueno, y el día de sábado estaba hecha en un principio para defender a Alcorcón y de esos grupos fascistas y estos partidos de extrema derecha que te han pensado venir aquí a coger adeptos, a seguir generando esta violencia. Y bueno, al final se quiso que ayer, pues la concentración de ayer, pues asumiera todos esos objetivos. Los objetivos de la asamblea han sido, pues, denunciar la manipulación que han hecho los medios de masa sobre los acontecimientos del sábado y el domingo, denunciar también la presencia o la amenaza de estos grupos fascistas de venir a Alcorcón, y denunciar también, pues, la violencia cotidiana, venga de donde venga, y el uso de armas blancas y de fuego, y la violencia en general, venga de donde venga. Y bueno, ayer lo que se hizo, se convocó para las 6 en el centro joven, en las canchas de Alcorcón, de Torres Bellas. Se fue para allá, se negoció con la policía, la delegación de gobierno también nos había denegado esta concentración, diciendo que no, que era imposible, que en toda la semana no se podía hacer nada, que lo diéramos por nulo, que todo el peso de la ley caería si le queríamos hacer. Y bueno, no sé, la asamblea decidió seguir para adelante porque nos parecía muy importante salir el sábado y que esto quedara claro. Además, que no podíamos dar pie a que si realmente los fascistas venían aquí a protestar, a expandir la xenofobia por aquí, pues que nosotros teníamos que estar allí, que nos vieran y decir que no, que Alcorcón no es racista y que esos grupos no tienen cabida aquí en Alcorcón. Bueno, y los hechos sobre los que la prensa saca, los que realmente la prensa ha engrandecido, han sido los disturbios que se produjeron luego. En realidad, la concentración se negoció con la Policía Nacional y nos dejaron 10 minutos para poder leer nuestro comunicado a los medios, desplegar nuestra pancarta. Y bueno, lo hicimos, desplegamos la pancarta, hablamos con los medios, se leyó el comunicado y desconvocamos, cogimos la pancarta y nos fuimos de allí, lentamente. Al pasar, la gente que estaba en la concentración por el Parque de la Paz, que era donde por SMS se había convocado gente también para protestar por los hechos del sábado pasado, pues allí la policía antidisturbios, a la persona que llevaba la pancarta plegada, se la cogieron, le recriminaron y le dijeron: trae para acá esa pancarta y identifícate. El compañero se la dio, aunque no estaba desplegada, y se identificó, y un compañero suyo le recriminó a la gente de que le dijo que en realidad la pancarta que no estaba desplegada, que no tenía por qué quitárnosla, y entonces la gente le empujó, dijo: fuera de aquí. Y dijo: ¿usted por qué me empuja? Y acto seguido, esta gente antidisturbio le pegó un cabezazo en la nariz, produciéndole un chorro de sangre, le tiró al suelo, le produjo un chorro de sangre enorme. Y bueno, este compañero tuvo que ser hospitalizado, aunque no llegó a romper el tabique ese señor, sino que le produjo un hinchazo muy grande, pero bueno, parece que se ha ido a su casa y que no va a tener secuelas. Bueno, y a partir de ahí, después de la provocación, pues realmente la gente joven que estaba en el Parque de la Paz, pues le recriminó a los agentes porque fue hecho hacia la luz pública. Es una lástima que no estuviera en las cámaras porque fue de película de terror el cabezazo que le dieron. Pues la gente se empezó a poner nerviosa y acto seguido la policía antidisturbios empezó a seguir a la gente, se pusieron los cascos y cargaron contra esta gente joven.
La Asamblea del Alcorcón por la convivencia pacífica y contra el racismo, después de todo lo que ha pasado en estos últimos días, ¿no? De todo lo que ha estado pasando, de todo lo que está saliendo a la calle, ver lo que la gente dice, los comentarios de los barrios, de las tiendas, de la gente que está a diario en la calle caminando, haciendo su vida normal. ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que nos podría decir, por ejemplo, sobre los Latin King o sobre las bandas que a veces hasta, no sé si se inventan, o si no tienen el músculo de la memoria abierto para saber lo que era antes? ¿Qué se puede saber sobre esto? ¿Hasta qué punto es un mito inflado intencionalmente por los medios de comunicación que, como decía antes, siempre nos cuentan lo que la gente quiere escuchar? ¿No? Se sabe que los medios de comunicación lo que venden es eso, tanto en la radio, en la televisión, en la prensa. Lo que está de moda sale y después de 3 días se pierde, pero luego los que viven en cada lugar, en este caso en Alcorcón, sabe que el problema sigue allí y que hay que darle un seguimiento para que no vuelva a pasar esto.
Sí, vamos.
Por lo menos para encauzar, ¿no?
Sí, sí. O sea, en realidad los medios de comunicación han hecho ver como que en Alcorcón están operativas 8 o 9 bandas de peligrosos delincuentes, que no se pueden ni salir a la calle, que te lo vas a encontrar y que depende del barrio que estés, pues ten cuidado que te encuentres con los demás, cuando esto es radicalmente falso. Yo llevo 26 años viviendo en Alcorcón y no he tenido miedo de salir a la calle jamás, ni una sola vez en toda mi vida. Al igual que mis padres y mis amigos y los amigos de mis padres y todo el mundo, o sea, realmente esto de las bandas se ha inflado, pero si se ha inflado, se ha inventado y no se corresponde con la realidad. El hecho fue que hubo un incidente puntual con un grupo, exacto, de gente que tuvo un conflicto con otro grupo de gente, pero como se pueden tener en cualquier zona de copas, en cualquier barrio de bares de Madrid, de su periferia, de Barcelona, de Cincinnati o de Detroit. O sea, realmente el aspecto racial, el aspecto de nacionalidades no existió, sino simplemente se identificó a un grupo de gente que ya había tenido incidentes con más gente en Alcorcón, pero vamos, que de ahí han empezado a sacar, han tirado la cuerda, han ido tirando, claro, como lo que vende para ellos es ese morbo, y bueno, y han inflado Alcorcón de bandas operativas de no sé qué, que bueno, que no es así.
Te vamos a hacer otra pregunta. Bueno, esta vez he estado hablando del papel de los grupos de extrema derecha, lo que querían hacer. No hablemos tanto de extrema derecha, quizás nos corremos un poquito más a la izquierda, pero solamente un poquito, y llegamos al PP. El PP en Alcorcón tenemos entendido que, bueno, que apuesta por la seguridad. Y la seguridad significa no que todo el mundo tenga trabajo, sino meter más policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de todo eso?
Bueno, pues es así. O sea, yo no le echaría tanto para la izquierda, pero bueno, yo le dejaría el mismo sitio. Pero vamos, que sí, es así. O sea, realmente el programa del Partido Popular en Alcorcón se basa principalmente en la seguridad. Es decir, ustedes van a poder pasear más tranquilos todavía por su barrio, cuando en realidad por nuestro barrio siempre hemos paseado tranquilos. O sea, han sido los más, es uno de los grupos que más han visto más favorecidos por esta clase de cosas, porque si ya antes era lo que ponía en su programa, pues ahora se basa totalmente en eso. O sea, vas a decir, porque no, realmente el programa que tiene el PSOE y las acciones que ha tenido hasta ahora Corcón, pues no le han dejado sitio. Y aquí el PP ha visto que tenía una oportunidad muy clara. Y lo que ha hecho su portavoz en las radios afines, pues ha sido eso, expandir el mensaje de que Alcorcón es inseguro, que hace falta más policía, que aparte de la Vescan, que pues seguir con más policía local y Guardia Civil y Vescan y nacionales y así.
Un poco para terminar el bloque, después de las acciones de ayer, ¿cómo ves las cosas? Es decir, ¿qué vais a hacer? ¿O pensáis que las cosas han salido más o menos bien, las manifestaciones, todas las acciones que se han hecho, que se ha llegado a crear algo de conciencia en sectores de jóvenes? ¿Cómo veis el futuro desde la gente que nos organizamos para luchar contra el racismo?
Bueno, pues el objetivo político de la Asamblea se cumplió, se consiguió hacer la concentración. Se hizo una apuesta fuerte y tuvimos suficiente aguante para seguir hasta el final. Y bueno, que al final se puede hacer, y eso está bien. Respecto a seguir, tenemos que hacer todavía una valoración, un balance de todo, con todos los. Esto sería una asamblea espontánea, pues. Yo que éramos a lo mejor 150 personas en las asambleas, y bueno, pues. Creemos que va a hacer una valoración, tiene que estar todos los puntos de vista presentes. Y bueno, para seguir adelante con esto, pues no sabemos. O sea, en realidad. Yo creo que la gente del Alcorcón sí que lo tiene claro, sí que no, o sea que ni antes ni después de esto va a cambiar su manera de ser y su manera de opinar. Alcorcón siempre ha sido un barrio en el que se ha respetado a la gente y que sí que ha tenido integración, aunque salga los medios que no, que bueno, que habrán hecho que, pero tampoco no lo será importante, sino que un poco la gente va a seguir pensando como antes. Uh-huh. Y bueno, que sí que hay que trabajar más en este aspecto, claro, porque los medios en realidad lo que más al fin y al cabo, a lo que le han dado valor, a lo que le han dado, lo que se le va a quedar a la gente en la memoria es que ha habido disturbios. Y disturbios provocados por latinoamericanos. Y bueno, lo que hay que seguir es un poco con eso, si realizar más campañas. Por ejemplo, durante la fiesta de Alcorcón del año pasado, el Centro Social Ocupado Escuela Taller hizo un mundialito de fútbol, que se llamó el primer mundialito antirracista de Alcorcón, que eso, que participaron 30 equipos de Madrid, de Segovia, de Toledo, Valladolid, etcétera. Y que bueno, eso estuvo muy bien, vino gente de todos lados, participaron cerca de 500 personas, y bueno, fue bastante redondo, y seguir con esas medidas un poco, porque planeamos para este verano volverlo a hacer el mundialito, y a ver si nos sale mejor y más grande.
Paco, tienes que una pregunta para hacer, ¿verdad?
Sí, creo que para la gente que nos escucha y que es de Vallecas, que es de otros barrios y que de alguna manera pues accedemos a la información, lamentablemente, pues por lo que nos dan en la televisión, en la radio, en los periódicos. En muchos de ellos se ha hablado que ayer hubo enfrentamiento entre dos bandos, entre grupos de fascistas, grupos de extrema derecha y grupos radicales y todas estas cosas. Es importante que se aclare esto. Es decir, lo has explicado tú antes, pero creo que es importante decir si aparecieron o no ayer estos grupos y si hubo enfrentamientos, porque se presentan, en algunos medios masivos se presenta que hubo conflicto, hubo enfrentamientos entre los dos bandos de vándalos.
La postura política del PSOE fue de alarmar a la gente para que la gente no se pudiera sumar a las convocatorias que tenían nombre y apellidos que abogaban por una concentración pacífica. Entonces lo que hizo fue amenazar de que iban a venir aquí el CID campeador y toda la gente, que iban a venir autobuses de Granada, Valencia y de todos los lados. En realidad no. Hubo algún escarceo de gente antifascista con algún elemento extraño de estos, algún escarceo puntual, pero no, allí no había dos bandos. Allí había, por un lado, la gente de la plataforma, convocando a toda la población, y allá por otro lado, chavales muy jóvenes, menores de edad, que se habían convocado por SMS, que fueron en realidad los que buscaba la policía para tener esos enfrentamientos, porque sabía que nosotros íbamos organizados y no íbamos a hacer provocaciones. En cuanto obtuvieron la oportunidad, provocaron, y los chavales reaccionaron, porque está claro que los chavales jóvenes no lo tienen claro, etcétera. Pero bueno, que es un chaval de Alcorcón, chavalillo, gente joven.
Bueno, compañeros,
nada más, yo creo que al final de todo este tema, cuando terminemos ya faltando unos minutitos para cerrar el programa, pues aprovecharemos, y si ha quedado algo por ahí por la cacerola, por la olla, pues aprovechar para al final decir alguna cosa más y agradecer muchísimo la presencia de la Asamblea de Alcorcón por la convivencia pacífica contra el racismo. Es muy bueno todos los temas que se tratan, todas las cuestiones que se tratan de hacer, y mucha suerte y paciencia, porque estos temas realmente son, como siempre solemos decir, es para hacer una tesis, teniendo tiempo de todo lo que se habla del comportamiento humano y más, pero realmente que haya gente que esté luchando por esto ya es bastante, y les damos enhorabuena y muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Sí, tengo mi familia en Marruecos. Yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Primer día con una parroquia con 150 gente, y vivimos en el suelo todos con la manta y esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada, nada, nada.
De aquí o de fuera.
Todos somos iguales, somos agente, ¿no? No somos perro, no somos otra cosa. No es justo así para pensar mal de los extranjeros. No es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
Alquilar un piso y tiene dinero para alquilarlo, porque ¿dónde eres? ¿Dónde eres? Eres, soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase obrera.
Bueno, ahora pasamos al segundo entrevistado.
Antes te quito yo la palabra solo para contarles una cosita a nuestros compañeros que están ahí al otro lado del micrófono en sus radios o donde los vecinos o donde nos estén escuchando, que lo importante es que nos escuchen. Solo para contarles que de hace un mes para acá ya todos los domingos nos estamos reuniendo aquí en este barrio obrero de Vallecas, que es un lujo vivir aquí porque yo vivo aquí. Y de 6 a 8 de la noche todos los domingos nos reunimos en la calle Aureoles número 32. Están todos invitados a participar allí porque tenemos asambleas de Atraye para informarse qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, las manifestaciones que queremos hacer y más que nada para defender todos los derechos de los inmigrantes. Papeles para todos es lo que decimos y por eso vamos. Y ahora sí, Ricardo.
Bueno, vamos a presentar a Mariano Pujadas. Él es miembro de Corriente Roja y es periodista de medios alternativos. Buenas tardes, Mariano.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, como periodista de medios alternativos, vamos a volver a hablar de lo que hablamos, le preguntamos a los otros compañeros. ¿Has visto manipulación de los medios de comunicación con respecto a lo que pasó en Alcorcón?
Yo he visto una manipulación clara, además una manipulación esquemática y muy bien organizada, digamos. Yo entiendo que hay 4 ejes fundamentales sobre los que se sustenta la manipulación mediática que ha desarrollado, bueno, los medios en esta semana con relación al conflicto que se ha dado en el barrio de Alcorcón. Uh-huh. Por un lado, en principios de la semana, lo primero que hacen los medios de comunicación es tachar el conflicto que hubo, como ha contado el compañero de antes de la Asamblea Antirracista, un conflicto de 2 grupos de jóvenes donde hay una pelea puntual. Bueno, tachan ese desencuentro, lo tachan de, digamos, brote xenófobo o conflicto racista. Digamos, dividen en 2, en que fue una pelea entre españoles y entre latinoamericanos, cuando, digamos, estaban mezclados los grupos, digamos, y las nacionalidades. Es curioso, además, que en un artículo publicado hoy en El País, que es un poco resumen de lo que ha podido pasar en este conflicto, un reportaje de Antonio Jiménez Barca, dice que los 2 grupos de adolescentes enfrentados, uno español y otro latinoamericano, se disputaban la misma plaza de Alcorcón, digamos. Ese es un poco el resumen de lo que ha pasado, ¿no?, en esta semana. Luego, por otro lado, bueno, pues también ha habido otro eje de manipulación mediática, que es el tema de la ultraderecha. Ya el 26 de enero, ya un día antes de la jornada más caliente, que fue la de ayer, hubo 3 noticias que se difundieron en los medios de comunicación. Uno de ellos iba destinado a hablar directamente que las bandas de ultraderecha pretendían crear una batalla campal en Alcorcón, con esas letras y esos titulares.
Sí, sí, sí.
Una segunda noticia hablaba de que se estaba alertando y que la policía alertaba a que grupos de ultraderecha preparaban reyertas en Alcorcón. y participaban dos, digamos, dos fuentes informativas. La primera era el sindicato policial, uh-huh. y, digamos, uno de los sindicatos, por lo menos, y que se llama Sindicato Unificado de Policía, y luego, por otro lado, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Ambos dos supuestamente daban fe de que se iban a acercar grupos de ultraderecha, bueno, no solo de Madrid, sino también de Galicia, de Castilla y León, de Castilla y La Mancha, etcétera. Entonces, con eso trataban de dar un poco fe. Y por otro lado, sacó una tercera noticia más, donde la alcaldesa, digamos, no, perdón, la delegada del gobierno, asegura o trata de dar, de quitar, restar, digamos, peligrosidad a la noticia, diciendo que no van a lograr llegar, en cualquier caso, no van a lograr llegar al Corcón porque hay un dispositivo de policial muy alto.
Nosotros vemos que la mayoría de medios de comunicación, tanto de todas clases, ¿no?, en la televisión, en la radio, en la prensa, siempre están tratando de hacer las separaciones. O sea, nosotros siempre como asociación decimos, de aquí o de fuera, la misma clase obrera. Narcisa nos va a contar después cómo va eso, cómo va encaminado y la fuerza que tiene en pensar eso y el tema que va con los hijos de los obreros. No, eso ya lo veremos luego. Pero, por ejemplo, en los comunicados siempre se denuncian las actitudes carroñeras de los grupos fascistas, lo que nos acabas de contar, ¿no? ¿Cómo se puede describir esa estrategia cuando es el mismo gobierno que siempre está diciendo queremos que se integren? ¿Cómo se puede describir eso? ¿Cómo se come lo de tratar de que sea una estrategia de integrar cuando aquí lo que se ha estado queriendo es ver, para al menos salir de los medios de comunicación en primera plana, que los fascistas vengan a apoyar eso y que sea y que haya una separación grande entre los latinos y entre los españoles? ¿Cómo se describe eso? ¿Cómo se podría comer? ¿Qué se pretende? Yo,
por un lado, entiendo que todo esto de los brotes xenófobos y conflictos raciales y demás que periódicamente aparecen en la prensa, yo entiendo que, bueno, por un lado le viene bien al poder, a las instituciones, porque, bueno, puede servir para aumentar el presupuesto para aumento de policía, para criminalizar determinados grupos sociales, uh-huh. para desarrollar esquemas represivos y aumentar, digamos, la política en ese sentido. Por otro lado, luego yo creo que la prensa estaba interesada efectivamente en hacer una división entre españoles y, digamos, y extranjeros, latinoamericanos en uh-huh. este caso. Para eso y para darle un tinte xenófobo al conflicto, entre otras muchas razones, entonces subrayaban y insistían en que venían los grupos de ultraderecha para darle ese carácter. A pesar de que, bueno, luego desde otros compañeros, incluso desde la Coordinadora Antifascista de Madrid, a mitad de semana ya se estaba advirtiendo que la mayoría de esas informaciones eran falsas. Entonces, bueno, yo entiendo que en el Estado español los inmigrantes son mano de obra barata, más barata de lo normal. Entonces, como decía un tertuliano ayer en Canal 33, los inmigrantes es riqueza para la economía. Entonces, claro, por eso yo creo que les interesa criminalizar ese grupo social, el grupo social de los inmigrantes, para desviar el eje del debate, que es que en el fondo están esclavizados laboralmente.
¿Tú has participado de alguna manifestación, de alguna movilización, has participado en asambleas?
Así es.
¿Qué valoración haces de todo lo que ha ocurrido? ¿Qué valoración haces de lo de ayer? ¿Y qué perspectivas ves para el futuro inmediato?
Bueno, yo personalmente creo que la movilización que ha impulsado la Asamblea por la Convivencia Pacífica y contra el Racismo ha sido un éxito en todos los sentidos, en cuatro sentidos por lo menos, entiendo yo. Ha sido un éxito político en la medida en que han pasado por encima de una prohibición de la delegación del gobierno, que lo que hizo fue realmente decretar un estado de excepción encubierto, porque desde luego que decir que nadie se puede manifestar, nadie durante cinco días se puede manifestar, pues eso corresponde más a un estado de excepción que a una supuesta democracia, que es lo que dicen que tenemos. Por otro lado, ha sido un éxito antirrepresivo, porque han aguantado la presión policial, han conquistado un espacio muy cercano a las canchas de baloncesto donde se ha desarrollado el conflicto, y han logrado hacer la concentración que tenían prevista. Por otro lado, ha sido un éxito mediático, porque sí es cierto que en la mayoría de los medios de comunicación y la televisión ha aparecido la pancarta y ha aparecido los panfletos y las pequeñas pancartas que tenían los manifestantes. Es decir, la prensa burguesa no quería que apareciera el mensaje antirracista. De hecho, venimos comentando en estos minutos que eso era justamente lo que no querían, y sin embargo la Asamblea Antirracista ha conseguido que ese mensaje apareciera en los medios de comunicación. Por otro lado, ha sido un éxito antifascista, porque es cierto que algunos grupos amenazaban con venir. Sin embargo, cuando han visto que había tanta organización juvenil, tanta organización de la base, y con esta, digamos, con esta valentía y esta gana de tirar para adelante, aquellos que tienen intenciones de venir se les han olvidado por completo en ese sentido. Por otro lado, creo que ha sido una una experiencia unitaria muy muy importante que debemos tener en cuenta. En esta, alrededor de este conflicto, de esta lucha, se han dado cita varias organizaciones de Madrid, desde Atraye, desde la Coordinada Antifascista de Madrid, desde Corriente Roja, desde el Partido Comunista de las Tierras, de los Pueblos de España, de Izquierda Castellana, otras casas ocupadas de Madrid, digamos. Ha habido una experiencia unificadora y que yo creo que abre buenas perspectivas en la medida de que muchos de los que hemos estado trabajando en esa asamblea queremos, pues, que en Madrid exista un movimiento anticapitalista plural y fuerte.
A tu juicio, Mariano, como persona que estás también, te mueves y trabajas en temas de medios de comunicación alternativos, ¿cómo explicas o cuál es el mecanismo por el cual gente de los medios va a cubrir esas informaciones, ¿no? Y a continuación, enseguida, se ofrecen versiones tan manipuladas, tan malintencionadas, tan distorsionadas de esa realidad. Simple deseo de vender una cosa sensacionalista, intenciones políticas, porque la rapidez con la cual se ofrecen versiones distorsionadas es realmente muy grande, ¿no? Para que pasen por altos filtros de los medios de comunicación gordos y den esta visión tan manipulada, ¿no? O sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual, los que vienen con los altavoces y con las cámaras a tu barrio, se supone que a recoger una realidad, prácticamente los tiene que contemplar uno como potenciales enemigos, porque van a ofrecer una distorsión, joder, y te van a manipular y te van a llenar de porquería lo que estás haciendo, ¿no?
Yo entiendo que, bueno, los medios de comunicación, ya sean medios de comunicación oficiales o la televisión o medios de comunicación alternativos, son instrumentos de lucha de clases. Es decir, son instrumentos al servicio de luchas, una vez de luchas desde el ámbito de los empresarios y los políticos y otra vez en luchas en el ámbito, bueno, pues, de los barrios, de los trabajadores, sí, de los jóvenes y demás. Yo entiendo que cuando hay despedidos extraños y sospechosos en Telemadrid, hemos visto últimamente que despiden a uno por criticar al PSOE o criticar al PP de una manera u de otra, pues es evidente que hay intenciones políticas detrás de los medios de comunicación. Yo recuerdo haber investigado un poquitito en el sentido de cómo se cubrieron todos los hechos relativos con la guerra de Irak, la invasión a Irak, y estaba claro que los redactores, los jefes de redacción, son gente afín, digamos, a determinadas tendencias políticas y determinados sectores económicos. Son gente afín los jefes de redacción. Por lo tanto, son gente que directamente actúa políticamente sobre la información. Yo personalmente lo entiendo así. Por lo tanto, ellos, más allá de cosas que, bueno, que no es tan fácil saber, pero yo sí entiendo que como mínimo son afines y por lo tanto ellos actúan políticamente igual que los periodistas anticapitalistas o alternativos actuamos políticamente sobre la información. Una cosa es decir, hubo 600 despedidos en la empresa SEAT y por lo tanto hay bonanza económica, que es lo que podría decir un medio de comunicación oficial, y otros pueden decir que hubo 600 despedidos y por lo tanto hay desesperación, miseria y pobreza. Es decir, son diferentes enfoques de entender unos hechos, enfoques de clase, y por lo tanto los jefes de redacción afines y que están subvencionados, digamos, por la gente que paga la publicidad, que son los grandes bancos, pues entonces obviamente tratan la información de una manera política afín a esos sectores a los que representan. Por lo tanto, creo que es así de sencillo, es tener gente afín ideológicamente en los espacios de redacción de las noticias.
Muy bien, Mariana, nosotros te invitamos a que te quedes por aquí, que no te vayas, para que al final, si es que hay que meter la cuchara sobre sobre este tema y lo que se ha dicho, y todavía nos queda Narcisa de Atraye para hablar, pues que sigas aquí, ¿no? Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema.
Gracias.
Y nosotros, para un poco disiparnos y que la gente siga escuchándonos ahí al otro lado, les contamos que el teléfono es el 91-777-3928, por si quieren participar, decir algo, si de lo que han escuchado están de acuerdo o no están de acuerdo, qué les parece. Y también el 107.5, ese es el dial de Radio Vallecas. Y ahora sí, vamos a presentarles a Ignacio Copani, es un cantautor argentino aquí, paisano de Ricardo, que siempre tuvo en sus trabajos temas de la realidad argentina. Nos cuenta la realidad del migrante, en este caso aquí estamos tres, y vamos a escuchar el rap de Sudaca.
Ya volví de trabajar, 10 horas de oficina tuve que aguantar, y nadie, nadie a mí me espera. Igual que hacen los yankees voy a la nevera y no hay nada, ni una cerveza, no hay ni siquiera un mísero pastel de fresa.
Sudaca,
quédate en tu país y mándame tu vaca. En el río de la Plata, yo quisiera estudiar, mi hermana se porrista en la universidad, tener un auto descubierto, ponerme algún disfraz el día de los muertos. Nada, nada, nada me queda, abandoné en segundo año mi carrera.
Sudaca,
financio los estudios de los boys de Harvard. Como una rata. El partido va a empezar, están todos formados para entonar el himno de los contrincantes. Cuando se escuchan los colores de los parlantes, tiran cosas, nos abuchean. Y si pudieran, pisarían la bandera.
Sudaca,
quédate en tu país y mándame tus vacas.
Sudaca,
húndete en el río de la Plata. Claro que me quedo acá, igual que se quedó mi abuelo europeo. Pregúntenle a él si lo trataron feo, cuando de la miseria se pudo escapar. Y nada, nada, cada otra día, y acá entre los sudacas se ganó la vida.
Sudaca,
soy un indio que tenga piel blanca.
Sudaca,
devuelvan las Malvinas y toda la plata. Mándame tus vacas.
Sudaca,
húndete en el río de la Plata.
Bueno, y ahora seguimos las entrevistas y ahora le toca el turno a la compañera de nuestra asociación, Narcisa. Ella estuvo también estos días por ahí por Alcorcón apoyando a los compañeros de la Asamblea de Alcorcón por la convivencia y contra el racismo para todas las acciones que se iban a hacer. Buenas tardes, Narcisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en la manifestación de ayer creo que había una pancarta que decía lo que nosotros solemos decir, nuestro lema, nativa o extranjera, la misma clase obrera. Es positivo eso, ¿verdad? Es decir, desmiente un poco el tema del racismo, por lo menos en cuanto a la gente que más conciencia tiene en el barrio, ¿no?
Bueno, yo creo que haber visto ese tipo de consignas en las pequeñas pancartas que se pudo desplegar en la manifestación, en la concentración que tuvimos que hacer ayer, a pesar de que de la delegación del gobierno se nos había denegado por todas las vías que intentamos hacerla de forma legal, y a pesar de la desconvocatoria que se hizo en vista de esta denegación, ¿no? Pero independientemente de eso, pues la gente de la Asamblea, los compañeros de la Asamblea, que todos son gente joven, gente del barrio, gente que está concienciado de que este tipo de actos y este tipo de manipulación a través de la prensa queriendo criminalizar a un barrio de Alcorcón como si fuese un barrio racista y xenófobo, pues yo creo que era urgente y era necesario, y yo personalmente lo veo positivo, ¿no? El que un grupo de muchachos, independientemente de todo la policía y todo lo que había ahí en principio, pues tuvieron el valor y la dignidad de salir a intentar por lo menos de que ante los medios de comunicación se pudiera expresar, ¿no? El sentir de los jóvenes, el sentir de la gente del barrio, ¿no? De que este barrio no es en ningún momento ha sido un barrio xenófobo ni racista, que los hechos que pasaron el fin de semana anterior fue un hecho entre un grupo de chicos, uh-huh. Tanto en los dos grupos había chicos de todas las nacionalidades, o sea que no era un caso como lo quisieron pintar de bandas y de que ahí en Alcorcón se han instalado bandas latinas o bandas de la zona, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy importante. Y luego ver las consignas que nosotros hemos levantado desde que la asociación se ha creado, que es nativa o extranjera, la misma clase obrera, yo creo que es una satisfacción para nosotros el de que ese mensaje que es tan que parece tan sencillo pero que es tan profundo, ¿no? El que la gente de fuera y la gente de aquí nos vayamos dando cuenta que somos los mismos, que simplemente hemos nacido aquí y otros hemos nacido en otro sitio, pero que en el camino a lo largo de tu existencia pues de pronto te encuentras en un sitio en el que no hayas nacido, pero que eres un trabajador tan normal como cualquier otro trabajador con el que estás conviviendo día a día, ¿no? Con tu vecino, con lo cual yo creo que eso es importante y ojalá este mensaje se siga difundiendo entre la clase obrera, entre los obreros, entre los trabajadores en general del pueblo español, entre los hijos de los obreros, entre los estudiantes, entre los chicos jóvenes que van surgiendo a la vida, ¿no? Porque sería la única forma de que dejemos de plantearnos este tipo de cosas, de ataques racistas, ataques xenófobos, ¿no? Cuando la juventud, si de alguna manera necesita expresar su sentir, necesita expresar su impotencia y su malestar, ¿no? Ante sus perspectivas de futuro que tiene, porque yo creo que tanto los jóvenes de aquí como los de fuera están, y sobre todo los de fuera, no por otra cosa, sino por el mismo hecho de ser inmigrantes, lo tenemos un poquito más difícil. Pero no por eso vamos a quitar valor que la juventud de aquí también está en la misma situación, ¿no? La precariedad que hay, la precariedad laboral, el hecho de que cada vez es más difícil que ver tu futuro claro, ¿no? Cada vez más bien tu futuro lo ves oscuro, ¿no? Porque no ves estabilidad en absoluto, no tienes medios para ver y planificar tu futuro, ¿no?
¿Y cuál sería la postura de ahora en adelante después de lo que ha pasado esto, que no tiene mucha diferencia con lo que ha pasado en Villaverde meses atrás también cuando hubo un brote racista, xenófoba, la postura de Atraye? ¿Qué se podría hacer, cómo se podría comenzar a trabajar para que estas cuestiones no se dejen de dar, porque se van a seguir dando? Estamos en un lugar donde estas cuestiones se van a ir dando en la medida en que se integren los unos, se integren los otros o vayamos conviviendo, ¿no? Esto es una cosa que se va a seguir dando, pero ¿cuál sería la postura? ¿Qué es lo que dice Atraye al respecto?
Bueno, yo creo que desde la asociación tenemos una postura bastante clara, ¿no? Tú has comentado lo de Villaverde, yo continúo aclarando porque es así, lo de Alcorcón sí. No ha sido una cuestión xenófoba ni racista, lo de Villaverde, al final pues creo que sí fue en ese sentido más bien, ¿no? Pero yo la diferencia que haría yo entre los dos casos que han pasado, porque han sido los dos casos muy muy sonados y muy conocidos, uh-huh. Es que Alcorcón tiene un mérito, ¿eh? Alcorcón tiene un mérito bastante grande y yo creo que debería ser como un ejemplo en el resto de barrios de la Comunidad de Madrid y en el resto de España. De ver una juventud, de ver un grupo de jóvenes pues que sí se organizan, que sí tienen una conciencia de que hay que pelear y hay que luchar contra este tipo de cosas, uh-huh. Y de que están muy claros de que nadie se va a aprovechar de esta situación, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de los grupos de ultraderecha, ¿no? De que, porque eso es un caldo de cultivo, ¿no? Cuando se da un brote claro de estos, sí. Una historia de estas, es un brote de cultivo y es muy fácil a un chico de 14, 15 años que es todavía muy vulnerable, más manipulable, ¿no? En a lo mejor meterle ideas xenófobas o racistas, con lo cual yo creo que hay un punto muy positivo en Alcorcón de saber que hay un grupo de jóvenes bastante grande y bastante organizado en ese sentido, ¿no? De que no dio pie a que ese otro tipo de gente pudiera llegar y instalarse en la zona y aprovecharse de la historia.
Exactamente. Bueno, Narcisa, a ver, tenemos dos preguntas y te vamos a pedir que seas breve porque queremos que los compañeros también puedan intervenir. Tenemos 9 minutos, entonces una de las preguntas sería Bueno, hace poco hubo dos inmigrantes que murieron a raíz de un atentado y todas las asociaciones de inmigrantes salieron repudiando y todo eso. Hoy, ante la criminalización que hacen los medios de comunicación, los partidos políticos y toda esta gente, no se ve a ninguna de ellas apoyando estas movilizaciones.
Perdona, Ricardo, para ampliar incluso esa pregunta, porque ¿hay alguna asociación de inmigrantes ecuatorianos a cuenta de esto ha reclamado mayores políticas de integración, reforzando el mensaje de que el problema es de enfrentamiento, el problema es de con los inmigrantes, ¿no? Reforzando este mensaje cuando llevamos ya una hora relatando hechos de cómo se han dado las cosas y que no se trata de un problema de xenofobia ni de racismo, ¿no? Y sin embargo hay asociaciones de inmigrantes ecuatorianos que han salido a cuenta de esto diciendo que lo que faltan son políticas de integración de los inmigrantes, ¿no? Entonces sería interesante ver que cómo valoras tú esto, ¿no?
Bueno, yo creo que nosotros lamentamos muchísimo lo que pasó con los compañeros que murieron en el atentado. De hecho, nuestro mayor apoyo a toda su familia y todo eso, ¿no? Pero lo que no estamos de acuerdo y lo que no lo hemos visto jamás es que eso haya sido tan manipulable y tan aprovechado políticamente, ¿no? Donde grupos políticos y tanto de la derecha como de la izquierda se han querido adueñar de la situación, pero no por el hecho de que hayan muerto dos inmigrantes, sino por el hecho del rédito político hacia las futuras elecciones que hay, ¿no? Y lo lamentable es que las organizaciones de inmigrantes, que habemos muchísimas aquí en el Estado español, no sepamos ver que simplemente nos estaban utilizando, ¿no? Porque yo creo que todos los días sabemos y vemos en la prensa y en los medios de comunicación, con unas notas muy pequeñitas, claro está, porque eso no se puede decir a grandes voces, que mueren trabajadores inmigrantes todos los días en las obras. Porque están trabajando en condiciones sumamente precarias, sin medidas de seguridad, y ante todo eso, ni las asociaciones de inmigrantes, ni los grandes sindicatos como UGT o Comisiones Obreras, que deberían estar a la cabeza de reivindicar todo ese tipo de cosas, nunca han salido a la calle, se han unido a nuestras reivindicaciones en esos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que, y encima lo que dice aquí el compañero, pues de que hay alguna asociación y de inmigrantes que encima esté
aprovechándose,
sino fomentando más ese sentir de que hay que de separación, ¿no? Cuando si estamos hablando de integración, justamente es lo contrario. Justamente tenemos que hablar de que estamos viviendo en este país, somos parte de este país, con lo cual tenemos que sentirnos parte de todo lo que va suscitando en el día a día de la vida política y social de este país, con lo cual yo creo que ese tipo de mensajes son negativos, nos hacen un daño muy grande y muy grave, y yo creo que ese tipo de cosas la tenemos que acallar, ¿no? Justamente haciendo lo contrario, como por ejemplo, ahora deberían estar todas las asociaciones de inmigrantes apoyando la convocatoria que se hizo a través de la Asamblea, justamente para dar esa visión de unidad y de integración, ¿no? Pues les ha pasado esto a unos chicos, pues muy bien, pero no es cuestión de racismo ni de xenofobia, pues bueno, nos vamos a juntar todos, ¿no? Para protestar sobre eso. ¿Y cómo vamos a protestar? Estamos pidiendo una manifestación pacífica donde participe el pueblo, que está integrado de gente nativa y de gente de fuera, y no nos han dejado.
Exactamente.
Bueno, la última pregunta, Narcisa. Hace unos días, a raíz de cuando se iniciaron los líos y la manipulación, salió el candidato a alcalde por el PSOE, el señor Miguel Sebastián, diciendo de que todos los inmigrantes que delinquieran había que expulsarlos. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, yo creo que el racismo y la xenofobia, yo creo que la vamos impulsando desde arriba, ¿no? Yo creo que esto es un acto de unas declaraciones más bien que fomentan ese tipo de cosas, ¿no? Porque, a ver, habemos aquí muchas familias, muchos padres que están trabajando, son parte de este pueblo, ¿no? Yo creo que a ningún padre, por más que su hijo haya delinquido, no le gustaría que le manden a, yo creo que a un padre, a una familia española, no le gustaría que su hijo delinque y le manden a cumplir su condena o lo que sea, pues a 20.000 kilómetros de aquí. Yo creo que tenemos que juzgar con tenemos que jugar con los mismos derechos, ¿no? Si estamos aquí, somos parte de este pueblo, donde estamos pagando impuestos, donde estamos cumpliendo con las mismas obligaciones que cumple cualquier ciudadano español, yo creo que también tenemos los mismos derechos. Si tu hijo delinque y tiene que pagar una culpa, pues la tendrá que pagar aquí, donde vive en su familia, donde vive, donde está su entorno familiar. No lo van a mandar fuera de aquí, desprotegido a otro sitio, independientemente del país de donde venga. Yo creo que en ese tipo de cosas no podemos estar de acuerdo.
Bueno, nos quedan 3 minutos.
Sí.
A ver, vamos a dividir el tiempo, 1 minuto y medio para cada compañero.
Venga,
los compañeros de Alcorcón. Si tienen alguna cosita que decir o...
Hombre, yo creo que les daríamos a ellos toda la posibilidad que
ofrecen. Yo creo que se ha aprovechado bien la hora, vamos. No, un poco de, pues, desde nuestra experiencia y hablando de, pues, la experiencia vital que ha significado esto en Alcorcón, pues en Alcorcón desde la llegada de la democracia, pues ha habido un montón de experiencias organizativas, siempre ha habido movimiento, pero muchos de nosotros de esta generación personalmente, esta ha sido una semana en la que se ha rendido de verdad, quiero decir, yo creo que nunca en Alcorcón se ha tenido esta autoorganización, ha sido pues como las setas, ¿no? Quiero decir, como que se haya todo rodado, se ha podido hablar con todos los medios, se ha contactado con un montón de gente, nos ha ayudado un montón de gente que...
Ha sido rica, entre paréntesis, pero claro, ha sido algo rico para...
O sea, exactamente, quiero decir, ha participado un montón de jóvenes, de chicos y de chicas que a lo mejor no suelen hacerlo, que no militan en ninguna organización ni asociación, pero... que había gente de todos los palos y todos los sitios, bueno... Y que quizá habría que plantear la necesidad de continuar exigiendo que se pueda hacer una manifestación legalizada para realmente podamos convocar a todo el pueblo que por alarma que se creó no acudió. Y no sé.
Mariano.
Bueno, yo quería quizá muy brevemente profundizar un poquito en la idea que ha comentado el compañero Morris. Decir que yo personalmente vi que en Alcorcón hubo autoorganización, es decir, se juntó una multitud de jóvenes, como han comentado, casi 150 personas, hubo autogestión, hubo independencia a la hora de gestionar esa organización, tanto en espacio físico como en medios de comunicación alternativos, hubo autodeterminación, porque se decidió soberanamente por más allá de lo que decidieran las instituciones y de manera antidemocrática, además, y aparte hubo autodefensa, porque hubo capacidad para defender esos espacios y para defender las decisiones políticas que se tomaron, que fue en concreto realizar la concentración y realizar la movilización antirracista y por la convivencia pacífica.
Pues nada, nosotros solo esperar a esto, que esto haya aprovechado, como acabas de decir tú bien, que aprovechar el caldo de cultivo que ha habido todo, pues para que de aquí salgan muchas más cosas, manifestaciones, más que la gente está más consciente, que se sensibilice más sobre todos estos temas y a luchar juntos todos, ¿no? Muchísimas gracias.
No, solo la última cosa que esperamos, que si seguimos con el mundialito antirracista de este año, que atraye algún equipo y que se pueda batir el cobre con la gente de Alcorcón,
que
estés invitado.
Pues nada, ya no tenemos más tiempo, le agradecemos a todos los compañeros
que han venido
y nos despedimos con el rap que le va a gustar a Mariano.
No, pero también aprovechar para decirles que el que viene aquí por primera vez ya queda fichado, o sea que de aquí ya nada de ya una vez fui a Radio Vallecas, no. Ya de aquí, cada que necesitemos, esperamos que colaboren con nosotros. Y nada, muchísimas gracias y el próximo domingo más amigos.